Hola fiscal, buen día.
Muy buenos días.
¿Usted me escucha bien, fiscal?
Hola.
¿Ahí me escucha bien, fiscal?
Sí, te escucho bien.
Fiscal, que a esta hora de la mañana, faltan casi 15 minutos para que sean las 8, que ¿cómo evalúa la fiscalía todo lo que pasó ayer?
Sí, mira, el día de ayer estuvimos trabajando desde prácticamente el momento que ocurrió el hecho hasta aproximadamente las 5 de esta mañana. Hizo un relevamiento de datos importantes en el lugar y luego fuimos a analizar con efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado e Investigación de Delitos, también con apoyo del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Esto derivó en 4 allanamientos, uno de ellos ubicado a canas cuadras del lugar donde ocurrió el hecho, de donde habrían salido los vehículos que se utilizaron para cometer ese terrible hecho que derivó en el fallecimiento de un comisario. Y otro lugar donde uno de los vehículos que utilizaron para la fuga había estado frecuentando en la tarde del día de ayer, y dos casas de guardia cárcel de la penitenciaría emboscada. De los mismos lugares se pudieron incautar varias evidencias, las que se encontraban en las casas metros del lugar, evidencias similares a las levantadas en la de tipo Fortuner. Habían los colchones inflables, también había elementos alusivos a la Secretaría Nacional Antidrogas, que utilizó este grupo criminal como para camuflar su actividad que estaban cometiendo.
Fiscal, una cuestión técnica. ¿Cuánto tiempo antes se comunica la declaración de un recluso ante un juzgado?
Normalmente se le notifica 2 o 3 días antes desde el juzgado para que comparezca la persona.
Perdón, no entendí. ¿Cuánto tiempo?
Son como 48 horas antes que se le notifica a la penitenciaría para que se le convoca a uno de los internos para prestar declaración ante el juzgado.
Porque se confirma que la policía de emboscada recibió el martes a las 4 menos cuarto de la tarde la solicitud de traslado.
Así mismo. Ya una vez que se recepciona el oficio del juzgado o del Ministerio Público, ya es atribución del director del penal encargarse de preparar lo que es el traslado. Es ahí que existe una resolución del Ministerio de Justicia, que es del año 2016, donde da cuenta o da ciertas recomendaciones que deben seguir los directores de las distintas penitenciarías. Sobre todo cuando se trata del traslado de delincuentes catalogados como de alta peligrosidad. Cuando son catalogados de alta peligrosidad, necesariamente deben ser acompañados por personal de la FOPE, del GEO, y en los casos de narcotráfico también habilita a pedir el acompañamiento a la Secretaría Nacional de Antidrogas.
Fíjese, fiscal, que el responsable del penal de emboscada que hace esa solicitud le da el nombre del recluso y le pide reforzar la custodia, el acompañamiento y el control, pero habla de un acompañamiento jurisdiccional, que usted mejor que nadie sabe que eso es por comisaría en comisaría hasta llegar a destino, igual cuando se hace el retorno, ¿verdad? Pero el mismo comisario de la Sexta nos dice hoy que cuando se trata de cualquier recluso, por utilizar un término, directamente los guardias cárceles son los encargados de acompañar a cada persona que tiene que venir al tribunal o al Palacio de Justicia o a algún juzgado. A la policía no le llamó por lo visto la atención este señor Teófilo, Jorge Teófilo, ¿verdad? Porque
no, no le llamó la atención y aparte, o analizando en casos anteriores, la comunicación para el acompañamiento a internos catalogados como de alta peligrosidad la realizan directamente al comandante de la Policía Nacional para que él autorice la utilización o el desplazamiento de personal de la FOPE o de la GEO para realizar el acompañamiento respectivo.
¿Y analizaron ustedes esto de la fiscal que llama y suspende la audiencia?
Sí, analizamos. Hay que tener en cuenta que la fiscal del caso se encuentra de turno en la unidad a su cargo y en ese sentido tenía una sobrecarga bien importante de trabajo.
Bueno, pero si estaba de turno, sabía que esto iba a ocurrir, tenía que haber tomado antes posiblemente alguna determinación.
Y son las... es por ese motivo que la fiscal general abrió un sumario a los efectos de poder determinar la responsabilidad de la misma en el presente caso.
Para usted, Jorge Zamudio, ¿es peligroso? ¿Muy peligroso?
Sí, está catalogada como de alta peligrosidad. Estuvo varios años en rebeldía y es considerado uno de los líderes de una facción criminal.
¿Y por qué no se hizo la videoconferencia en este caso?
No podría responder eso.
Pero se hace desde emboscada. ¿Desde emboscada se puede hacer?
Las averiguaciones pertinentes, porque se prefirió o se optó también por el traslado.
No, preguntaba yo si desde emboscada se puede hacer esa videoconferencia o no.
Y son las averiguaciones que vamos a ir haciendo en el transcurso del día, Carlos. El día de ayer nos buscamos netamente al levantamiento de evidencia, revisar los allanamientos.
¿Tienen datos del médico forense o del estudio que se hizo al comisario Ferrari?
Todavía no tuve acceso porque la autopsia acompañó otra colega.
Yo sé que usted no va a querer hacer juicios de valor fiscal, pero en esta circunstancia, obviamente, a estas alturas todos son sospechosos, ¿verdad? Hay una cadena de errores que no se pueden considerar coincidencias nada más en a estas alturas. ¿Pero qué tiene que hacer un fiscal, sin nombrarla a la fiscal Azul Figueredo, cuando tiene una audiencia con un capo narco de estas características? Le pregunto, ¿se puede suspender nomás así? Ya salió el preso de emboscada y suspende ella sabiendo que está circulando por las calles un preso de alta peligrosidad. Pregunto, ¿cuál es el protocolo que ustedes tienen en el Ministerio Público para estas circunstancias?
Normalmente, sí, se puede suspender, no es lo recomendable. Como te dije, hay que ver las circunstancias por las cuales se solicita la suspensión, teniendo en cuenta que una unidad de encontrarse de turno puede surgir allanamientos que no se encuentran planificados, ¿no? En ese orden de ideas, ¿verdad? No me gustaría emitir una opinión en ese sentido, ¿no? Pero es normal que cuando nos encontramos de turno nos encontremos con sobrecarga de trabajo. Hay veces que tenemos varios allanamientos, también detenido de comisaría, y hay plazos procesales que no podemos dejar de cumplir tampoco, ¿verdad? En ese sentido.
Fiscal, bueno, ¿qué nos cuenta acerca de la investigación al guardia cárcel que había arrojado el celular y el arma en la zona del ataque de ayer? Hubo allanamientos también en su vivienda, encontraron algo, ¿no?
Se realizaron allanamientos en la vivienda de dos de los guardia cárceles, es lo que pudimos, o luego del análisis, podrían tener algún tipo de participación en los hechos investigados. En la vivienda de uno de ellos se encontró una suma de dinero que estaba dentro de una plantera sobre un ropero, por ejemplo. Son situaciones que llaman poderosamente la atención y vamos a ir analizando en el transcurso del día la conducta del mismo y vamos a convocarlo en el transcurso de la mañana para que presten declaración.
Y otro tenía un vestido de vida bastante ostentoso.
Sí, así mismo.
¿Cómo?
¿Qué tenía? El mismo guardia cárcel que tenía vehículo, una casa también bastante nueva y amplia. Y son situaciones que estamos analizando en el transcurso del día con el equipo de trabajo.
¿Con salarios de cuánto de guardia cárcel? ¿2.700.000? Creo que decía el otro día el ministro.
Aproximadamente ese es el salario de los su esposa tampoco no puso ningún trabajo, ¿verdad? Era el único ingreso de la familia.
¿Un auto para cada miembro de la familia?
¿Cómo?
¿Un auto para cada miembro de la familia?
No, un solo ingreso para la familia.
No, un auto.
Ingreso, salario.
Sí, se entiende. Fiscal, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a otros datos. Que tenga buen día, muy amable.
Vale, gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego. El fiscal Hugo Volpe.